SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Cuando iba a Moscú y al regreso contaba que los obreros rusos viven mal y soportan una dictadura que se hacen la ilusión de ejercer, mi patrón me felicitaba y me daba cariñosas palmaditas en la espalda. Cuando al regreso de Roma aseguraba que el fascismo no ha aumentado en un gramo la ración de pan del italiano ni ha sabido acrecentar el acervo de sus valores morales, mi patrón no se mostraba tan satisfecho de mí ni creía que yo fuese realmente un buen periodista, pero a fin de cuentas, a costa de buenas y malas caras, de elogios y censuras, yo iba sacando adelante mi verdad de intelectual liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria.
SER Podcast.
Estas palabras, pertenecientes al prólogo de A Sangre y Fuego, uno de los libros que mejor explican la Guerra Civil Española, permanecieron en el olvido más de medio siglo. Un olvido aún mayor, en el caso de los 10 relatos, 8 de ellos inéditos, que ahora ven la luz en la editorial Renacimiento, con el título de Guerra Total, escritos por Manuel Chávez Nogales, reivindicando hoy como uno de los mejores periodistas y escritores del siglo pasado en España. Ignacio Martínez de Pisón, escritor.
Si tuviera que elegir un libro literario sobre la Guerra Civil Española, sin duda serían los cuentos de A Sangre y Fuego de Manuel Chávez Nogales, publicados de manera un poco pirata en Chile en 1937 y que aquí no conocimos hasta los años 90. Fue el secreto mejor guardado durante 60 años. Ahora sabemos que ha habido otro secreto, que es la continuación de A Sangre y Fuego, estos cuentos de guerra total, un secreto guardado nada menos que 90 años. Para mí es la gran noticia literaria del año 2026 y también retroactivamente del año 1937.
Y ese hallazgo, ese secreto literario que firma Manuel Chávez Nogales, el mismo que escribió la increíble biografía del torero Juan Belmonte, que nos descubrió la alucinante vida y andanzas del bailarín Juan Martínez o describió la agonía de Francia cercada por el nazismo, debe en buena medida su rescate a nuestro invitado de esta mañana, el editor, bibliófilo, poeta y librero de viejo Abelardo Linares, Ana Caballé, biógrafa.
Como fundador y responsable de la editorial Renacimiento, ha llevado a cabo una labor imprescindible porque vino a ocupar un espacio muy necesario, como era el rescate de la memoria española del siglo XX, especialmente en la memoria del exilio, su mayor especialidad, a la que vino con el tiempo a sumarse su hija Cristina. Nadie se atrevía a publicar los diarios íntegros de Max Aub o las novelas de Elena Fortún, por poner un par de ejemplos. Ellos lo hicieron. Digamos que Renacimiento ha funcionado como un centro de acogida intelectual. Difícilmente Abelardo dice que no a una propuesta seria que le llegue.
Abelardo Linares, un enamorado insobornable de los libros y una influencia feliz e inevitable para muchas generaciones distintas de lectores. Cristina Linares, hija, filóloga y directora comercial de la editorial Renacimiento.
Pues Abelardo es que lleva toda una vida contagiando su pasión por los libros a todo el mundo que le rodea, no solo a su familia y a sus amigos. Siempre ha sido muy generoso, ha prestado siempre todo el material que tiene, su inmenso archivo de prensa, de material que no está ni siquiera en la Biblioteca Nacional y suele encargar a especialistas que hagan ediciones maravillosas de libros desconocidos y en esta ocasión pues yo le he acompañado en sus viajes por Argentina, en Chile, en Uruguay, buscando en hemerotecas textos de Chávez Nogales y muy emocionada de ahora poder compartir esto con todo el mundo. Muy feliz.
Abelardo Linares, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Ah, estupendamente, muy contento.
Qué bien. Oye, ¿cuántos libros han podido pasar por tus manos? Bueno, hace un momento estábamos hablando de uno de ellos, del de Marina Ginestà, que también está en Editorial Renacimiento.
Claro, sí. Bueno, yo realmente es una cosa curiosa, es que gracias a las mujeres, en buena parte yo me he hecho editor. Es decir, sí tengo una gran cantidad de colecciones que se llaman Biblioteca, Biblioteca María Teresa León, Biblioteca Carmen de Burgos, Biblioteca Elena Fortún. Es decir, he estado siempre muy interesado por la obra literaria de una gran cantidad de mujeres de los siglos XIX y sobre todo del XX, bueno, que han escrito obras importantes que no han sido lo suficientemente reconocidas.
Y este libro de Guerra Total, ¿es como sugiere Ignacio Martínez de Pisón la mayor revelación literaria del año?
Bueno, estaría feo que yo lo diga.
¿No?
Yo
bueno, lo dice Pisón, lo dice Pisón.
Sí, sí. No, bueno, obviamente yo me solidarizo. Primero le agradezco, yo admiro muchísimo Enterrar a los muertos, un libro de Martínez Pisón, toda su obra es admirable y que realmente, bueno, revela un tipo de investigación parecida a la que yo he hecho, ¿no? Que es la labor, bueno, de rescate. Un crítico, Rafael Cansino Sáenz, decía que prefería saludar a los soles que nacen que no a los soles que están en su cénit. Y bueno, yo creo que rescatar figuras importantes o interesantes, sólidos interesantes, olvidados, pues es más divertido que reeditar, yo que sé, el Quijote o publicar la poesía de Quevedo o de García Lorca, que es una cosa que da el presupuesto, ¿no?
¿Y cómo ha sido ese trabajo de rescate?
Bueno, yo creo que en el fondo ha sido pura casualidad, porque yo no esperaba, yo nunca esperaba, nunca me creía, nunca pensaba que iba a poder rescatar obra puramente literaria de Chávez. Yo pensaba que lo que quedaba por rescatar era meramente cosas de tipo periodístico, algunas extraordinarias. Yo en los últimos años creo que he descubierto el Chávez Nogales, periodista internacional, que es el que escribe para una revista que se llama Match, que es la antecesora de Paris Match, y ahí están los mejores artículos y reportajes que ha hecho, yo creo, ningún periodista de todo el mundo en el siglo XX, ¿no? O por ejemplo, unos artículos perdidos que he encontrado, o sea, que algunos no están firmados, sobre el Londres bombardeado de septiembre y octubre y noviembre, de, es decir, los últimos meses de 1940, que le pillan a Chávez allí y él, pues bueno, asiste a todos esos bombardeos, va a donde están los incendios, la gente gritándolos, la policía, bueno, es muy emocionante. Entonces, bueno, yo, casualmente, es decir, en una revista que se llama Madrid, pues yo encontré que había un relato de Chávez Nogales, había otro que era de Chávez Nogales, pero estaba firmado con un seudónimo, Juan Martín, que curiosamente Juan Martín podría ser el padre de Juan Martínez, el maestro que estaba allí, es decir, el mundo suyo. Y luego había otros 8 relatos que se parecían mucho a Chávez Nogales, pero estaban atribuidos a escritores. Luego, fijándome más, vi que primero, ninguno de esos escritores había publicado relatos, mientras que otros escritores de la misma revista, como por ejemplo Manuel Domínguez Benavides, que es el autor de El último pirata del Mediterráneo, y otros autores que sí que eran cuentistas, no firmaban ningún relato. Entonces, bueno, conseguí darme cuenta en un momento determinado que si había, que esos nombres eran solamente seudónimos de Chávez Nogales. La razón era muy simple: Chávez Nogales, la revista Madrid, que es muy largo hablar de ella, es una revista que dura solamente 3 meses, pero yo creo que es muy importante para la República y para ese momento histórico, y Chávez escribió, yo creo que más o menos media revista, y entonces publicó en cada número un cuento, pero no quería que la gente pensara o viera que eran todos cuentos suyos, es decir, él disimuló un poco eso para no restarle...
Como que tenían mucho personal en la revista.
Claro, darle importancia de que era más la revista era más plural y más... y hay que decir que eso es una oda de generosidad de Chávez, porque enterrar una serie de cuentos maravillosos atribuyéndoselo a otros escritores, bueno, es extraño, ¿no? Alguien que renuncia, no a la labor periodística, que eso es más usual, sino a una labor puramente literaria. Sí. ¿No?
¿Y qué tiene la manera de escribir de Chávez Nogales, que son textos de hace tantos años, pero que tienen una vigencia, es decir, que se leen ahora y no son antiguos?
Bueno, Chávez es un escritor muy cercano, es un escritor de frase un poquitín larga, pero bueno, emplea muchos andalucismos. Por ejemplo, una palabra suya que aparece en la revista varias veces es la palabra entraña. Aquí en Andalucía todavía se dice mi entraña a los hijos. Y Chávez, hay muchas palabras de tipo, bueno, casi popular que emplea con mucha facilidad, pero él es un escritor con una capacidad maravillosa de empatía, con una capacidad al mismo tiempo dramática y objetiva. Es decir, la literatura de Chávez tiene siempre un punto dramático, pero que no pierde la objetividad y que no se desmanda verbalmente. Y es un escritor con una gran capacidad también de análisis y de generalización. Es decir, él es muy capaz de sintetizar momentos históricos muy amplios en solamente unas frases, y sobre todo es un hombre muy capaz para el detalle, sobre todo de tipo cinematográfico. Es decir, muchos de los relatos de Chávez son como videoclips, son sí. Muy, muy gráficos, ¿no? Entonces Chávez es un escritor de mirada, es decir, su prosa nos mira, mientras que otros escritores lo hacen de oído, ¿no? Y el oído es mucho más engañoso.
Y es una mirada que se posa en el individuo muchas veces, porque yo no sé si otra de sus claves es precisamente el hecho de individualizar el dolor, de hablar de alguien en concreto, de una situación, de una persona, de una mujer, de un aviador, de una persona en concreto. Que esto, yo no sé si te hace ver la guerra de otra manera, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, ya te comentaba que realmente en Chávez hay una capacidad, es decir, primero, todos los cuentos de Chávez, lo que reflejan los cuentos de la Guerra Civil, porque hay más anteriores, incluso yo he encontrado un cuento posterior sobre el suicidio de una chica judía exiliada en Inglaterra, que tiene que ir, le quieren que se vaya del país, bueno, es un cuento maravilloso de Chávez, que es el último, es el relato suyo, y es por ahora desconocido. Pero bueno, Chávez, ya digo que es un escritor con mucha empatía, con mucha capacidad de dramatismo, con mucha cercanía, y que para él es muy importante la verdad. Yo creo que es alguien que, y por eso le importan tanto, es decir, los detalles, ¿no? Chávez tiene una pasión por la verdad tremenda. De hecho, por ejemplo, en esta revista, que es muy importante el editorial que aparece en la primera página, que se llama es una Declaración de Fe y Libertad, uh-huh. en la que lo que él comenta, que seguro que lo ha escrito él, es que esa revista es llevada por un grupo de periodistas republicanos que no desconfían de que la guerra se gane, no están preocupados por eso, pero sí que les preocupa el futuro de la democracia, y lo que comentan es que en esa revista, si hay algo que no les gusta, ellos son absolutamente independientes porque no dependen de ningún partido, ni del gobierno, ni de ningún sindicato, y que están dispuestos, dicen una frase maravillosa, y yo creo que de mucha actualidad, a suspender su incondicionalidad. Es decir, Chávez no era un incondicional de nada. Era una persona que quería creer, que, por ejemplo, este libro lo que demuestra de alguna forma es que Chávez era rotundamente antifranquista y antifascista. Es decir, el personaje principal de esta revista es probablemente Hitler y Mussolini. Es decir, porque Chávez estaba en París muy preocupado porque los nazis estuvieran interviniendo en la Guerra Civil Española, y avisaba a los franceses de que después de los españoles iban a venir ellos.
¿Por qué crees que la obra de Chávez Nogales ha permanecido durante tantos años, tanto tiempo en el olvido, si él ya era un reportero reconocido y además el director de un periódico como Ahora de Madrid durante la República y los primeros meses de la Guerra Civil? ¿Por qué ha tardado tanto en ser alguien reconocido?
Bueno, primero, la literatura española es un poco como una gastronomía, que es un restaurante en el que se puede comer a la carta, no hace falta, no es menú, es un pequeño menú. Entonces, realmente hay tal cantidad de escritores importantes y periodistas maravillosos que no es tan raro y tan extraño que Chávez haya pasado desapercibido. Yo, por ejemplo, ahora en los próximos meses voy a publicar un libro con una gran cantidad de crónicas de Corpus Varga, que es otro periodista excepcional de la época, y en este caso son unas crónicas que él publica en un diario argentino, El Sol, en el que también colaboraba Chávez. Se repartían los días de la semana para hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, realmente, es que la literatura española es tan rica y es tan corta la memoria humana que, claro, retener tantos nombres era complicado. Luego, Chávez, fíjate que él muere en mayo del 44, en un momento en el que están muriendo millones de personas, están pasando cosas muy importantes, está a punto de invadirse Europa. Es decir, Chávez está machacado por su momento histórico, que es lo que yo te iba a querer decir antes. Sí. Es decir, los cuentos de Chávez muestran a gente superada por la vida, por el dramatismo del momento histórico que están viviendo, ¿no? Y esa parte trágica se debe a eso, ¿no? Que el momento histórico les machaca como estar machacado entre dos grandes piedras, ¿no?
Claro, es que yo entiendo que incomodaba a los dos extremos, ¿no? Porque su mirada siempre estaba como alejada de doctrinas y de argumentarios. Alguien lo puede confundir con la equidistancia, pero al final era crítico con lo que no le gustaba o con lo que no le parecía bien.
Claro, no, todo eso es muy interesante, eso que comentas, primero porque es absolutamente verdad. Por ejemplo, en este libro que yo circuito de la edición, meto muchos apéndices. Por ejemplo, uno de ellos es un comunicado oficial de la seguridad republicana a Negrín, en la que le cuentan a Negrín que han descubierto que desde Salamanca los franquistas han enviado un equipo de 3 personas a París para asesinar a Chávez Nogales. cosa que no se sabía y que es una noticia casi de bueno, yo creo que de novela o de película, ¿no? Y también presento un informe del comisario Urraca, que es el que va a llevar luego, cuando caiga Francia, es el que va a ayudar a extraditar a periodistas y a políticos republicanos, como por ejemplo Companys. A España para que los fusilen y tal, y te hace un informe contra Chávez llamándole comunista, diciendo que es el comunista Chávez Nogales. Para cierta gente de aquel tiempo, Chávez, como no era un incondicional, era casi un fascista para cierta gente de izquierda y era un comunista para toda la gente de derechas. Lo que pasa es que Chávez, insisto, y eso se ve muy bien ahora en este Chávez nuevo de guerra total, Chávez era tremendamente antinazi. Es decir, él tiene una serie de artículos que se llaman Bajo el signo de la esvástica. Él estuvo en el 33 en Alemania, entrevistó incluso a Goebbels, y fue un hombre que tuvo, es decir, que se dio perfectamente cuenta de lo que era el nazismo muy pronto. Fue de los primeros que se enteró de eso. De hecho, cuando cae Francia, bueno, pocos días él se va y manda que a su familia que quemen todos sus papeles, entre ellos también la colección seguro tenían de la revista Madrid, donde estaban estos cuentos, que quería que borraran todo rastro, y unos días después viene la Gestapo a detenerle, ¿no?
Yo recuerdo que entré en el mundo Chávez Nogales con la biografía del matador de toros Juan Belmonte. ¿Cuál fue el primer libro de qué es lo primero que leíste de Chávez Nogales?
Yo de Chávez Nogales creo que leí primero El maestro Juan Martínez, fue en los 80, es decir, yo yo como soy librero de viejo, primero porque Chávez Nogales es sevillano, entonces eso le da una cercanía especial, ¿no? Luego yo encontré, yo fui el que encontró los primeros ejemplares tanto de A sangre y fuego en Chile, en un viaje a Chile, como La agonía de Francia en un viaje a Montevideo, que son dos obras de carácter pirata que Chávez jamás se enteró de que se habían publicado. Chávez no supo nunca que esos libros suyos, que son de lo mejor, se habían publicado en América. Entonces, bueno, fue un poco por casualidad, pero a mí me impresionaron los relatos de A sangre y fuego, me parecieron, son muy impactantes. Y desde luego el prólogo, que es un prólogo bueno, difícil y complicado, pero es un prólogo sobre todo autocrítico. Yo tengo la intuición, y las pruebas también, de que Chávez, que era un escritor y un periodista con mucha capacidad de análisis y muy crítico, era también muy autocrítico. Es decir, Chávez, yo creo que no era del todo de los suyos, porque él quería sobre todo la verdad. Entonces, lo que es verdad es verdad, y él no le importaba, es decir, cuando tenía que contar un hecho, que era un hecho negativo y tal, pues me lo contaba. Hay una frase muy significativa del prólogo, que es una frase dura, pero él dice que se va de España porque le ahogaba la sangre. Entonces, claro, bueno, yo creo que eso, cuando tú estás en un ambiente muy dramático, pues bueno, son cosas que pueden pasar.
Pues Abelardo Linares, muchísimas gracias por este Guerra Total, episodios de la Guerra Civil Española de Manuel Chávez Nogales. Ha sido un auténtico placer la conversación. Muchísimas gracias.
Igualmente, y gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.